Bueno, con la ayuda del Señor vamos a continuar nuestro estudio de la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Estamos en el capítulo número 8. Ahí estamos abordando estas preguntas, ¿cierto? Lo hemos llamado así, estas preguntas que el apóstol Pablo hace para que podamos comprender más lo que ya nos había entregado de manera maciza, porque debemos entender que la salvación no es un asunto frágil que se pudiera desmoronar o condicional, lo podríamos llamar. Nosotros cuando llegamos a la verdad, hermanos, veníamos con muchas cosas, ¿se acuerdan? Es bueno que haga memoria, siempre es bueno recordar cómo llegamos. Algunos tuvimos que pasar por otras iglesias, por otras doctrinas, por otras enseñanzas, donde se decían muchas cosas, ¿no es cierto? Nos emocionábamos harto, pero cuando salimos de esos lugares nos dimos cuenta que no sabíamos nada, que nunca se nos enseñó nada. Es increíble, hermanos. Y una de las cosas que se descuidó terriblemente es la doctrina de la salvación, ¿ya? Y pensábamos que la salvación se perdía. Muchos de nosotros, no sé, algunos a lo mejor no les ocurrió eso, pero nosotros pensábamos que la salvación era de algún modo 50 y 50. O hasta podríamos decir 90-10, ¿ya? 90 el Señor, 10 nosotros. Y aunque sea el 1%, hermanos, aunque sea el 1%, nosotros no hemos aportado nada. La salvación es solamente de Él. Y si algo nosotros podemos decir que aportamos, son nuestros pecados. Así llegamos. La Santa Escritura nos enseña que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿ya? Y así nos encontró el Señor. Y Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la bendita noticia del Evangelio. Y el apóstol Pablo lo presenta de una manera tremenda porque incluye la eternidad, hermanos. Nosotros pensábamos que la salvación se concretaba en un plano temporal. Es decir, por tus obras, por tus méritos, por tus búsquedas, el Señor te escogía para salvación. Y de ese modo teníamos méritos. Méritos respecto a mi vecino, a mi compañero, a mi hermano carnal, quien sea, que no acepta a Cristo. Pero yo lo acepté. Yo fui más prudente, más devoto, más inteligente quizás, más sensible, más piadoso. Y de alguna manera hay vanagloria en nosotros. Pero las Escrituras nos confrontan esa enseñanza que teníamos tan arraigada en nuestros corazones y que ahora comprendemos a través de Romanos capítulo 8, que la salvación no comienza en el plano temporal, sino que comienza en la eternidad pasada, cuando Él nos conoció, cuando Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Y veíamos pasajes tan tremendos, hermanos, cautivantes, que uno se enamora, como aquel que dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta de las naciones, refiriéndonos al profeta Jeremías capítulo 1. Y así también en el apóstol Pablo también una cosa muy similar, y así también es la experiencia tuya y la mía. Nuestros nombres, hermanos, fueron conocidos desde antes de la fundación del mundo, ¿ya? Y fuimos predestinados para ser conforme a la imagen de su Hijo, porque ese es el fin de todo. El fin de todo es que vamos a ser formados y transformados a la imagen de Cristo. Por eso que el apóstol Juan llega a decir: ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, es decir, cuando Él vuelva, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Hermano, eso también echa por tierra esa idea de que algunos veían al Señor, ¿se acuerda? No sé si a usted le pasó. Muchas personas reclamaban, decir: se me apareció el Señor. Pero la Escritura dice que ¿en quién creyendo? Sin haberle visto. Y nadie lo puede ver con esta facha, vamos a decir en buen chileno, esta pinta. Tenemos que ser transformados para verle. Entonces, hermano, la salvación comienza ya en la eternidad. Elección soberana, conocimiento anticipado, predestinación. El apóstol Pablo dice: a los que antes conoció, a estos predestinó. Y después entra el plano temporal, es decir, aquí, pasado, presente y futuro, en el tiempo, el espacio, en la materia. Y hay un llamamiento. Nosotros vivíamos como hijos de ira, ¿o no, hermanos? igual que los demás. Pero éramos escogidos, hermano. Y eso es lo maravilloso. Gracias, Señor, por habernos escogido. Y un día nos llamó. ¿Y su llamamiento cómo era? Irresistible, un llamamiento irrevocable. No es que usted lo pensó bien, voy a ver, Señor, te voy a llamar. No, no, no. El llamado fue irrevocable, irresistible. Cuando Él nos llamó, nosotros caímos rendidos a sus plantas. Esa es la enseñanza bíblica, ¿cierto? Y lo estuvimos indagando. Muchos pasajes enseñan aquello. Ya los que llamó, a estos también justificó, porque era necesario la justificación, hacerlos justos, declararlos justos, es decir, el perdón de pecados y la limpieza absoluta nuestra, para que el Padre nos mire a través del manto de justicia de su Hijo. Nos justificó, y no solamente queda ahí, sino que nuevamente se proyecta al plano eterno, ¿cierto? Ya salimos del ámbito terrenal y se proyecta hacia la eternidad futura. ¿Por qué? Porque a los que justificó, a estos también glorificó. Y ahí viene la serie de preguntas retóricas del apóstol Pablo que hemos estado analizando hasta ahora. La vamos a mencionar nomás porque ya hemos estado comentando bastante de aquello. Versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? ¿Quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cierto? La respuesta es clara y categórica frente a estas preguntas. Versículo 33, perdón, versículo 32, segunda parte. ¿Cómo no nos dará también con Cristo, con Él, todas las cosas si no escatimó ni a su propio Hijo, ni lo perdonó? En propiciación nuestra fue entregado. ¿Cómo no nos dará con Cristo todas las cosas? Somos herederos con Cristo, coherederos con Cristo, hermanos. Versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Otra pregunta. Y ahí categóricamente responde, Dios es el que justifica. ¿Quién nos puede, cierto? ¿Quién nos puede acusar si el juez justo nos justificó? Y ahí salió de paso esta doctrina del acusador de los hermanos, porque nosotros tenemos un acusador. Y ese acusador tiene un nombre propio, Satanás el diablo, ¿cierto? Él siempre nos va a acusar, y esto es muy importante recordarlo antes de avanzar. Él nunca te va a animar, Él te va a susurrar al oído y te va a querer distraer del objetivo. Por eso que es importante tener el escudo de la fe, con el cual podáis apagar, ¿qué cosa? Los dardos de fuego del maligno, que están llenos de incredulidad, llenos de falta de certidumbre, llenos de acusaciones. Y nosotros, ¿qué tenemos que decir cuando nos acuse? La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, y Satanás huye. Siguiente pregunta, versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Otra pregunta retórica. Si Cristo es el que murió. Imagínense, el Hijo de Dios, el Verbo Eterno, es el que murió por nosotros. No fue un hombrecito, no fue un sacrificio humano, sino que el Hijo de Dios. Es decir, Dios hecho carne es el que murió. Y si Él murió, ¿quién nos podría condenar? Si Él venció la muerte, venció el pecado, venció al que tenía el imperio de la muerte. Y no solamente eso, hermanos, sino que llevó todo el acta, o todas las evidencias de que éramos miserables pecadores y culpables como tales, y los clavó en la cruz. Imagínense, hermanos, ¿quién nos puede condenar ahora? Si Cristo es el que murió, la muerte de Cristo, estuvimos hablando de eso, es un tema muy importante, es la base de nuestra fe, que Cristo haya muerto, pero no solamente eso, sino que también resucitó. Él lo dijo, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar, es decir, para morir y para resucitar. Y no solamente murió y resucitó, sino que Él está además sentado ahí, dice el texto, el que está además está a la diestra de Dios, que es, como ya lo dijimos, es un ejemplo de que Él cumplió la obra de gratuita salvación, que el Padre le encomendó desde la eternidad. Hermanos, nunca debemos olvidar que la salvación no fue un hecho circunstancial. No es que Dios comenzó a idear un plan a partir del hecho catastrófico que ocurrió en Génesis 3. No, no es así. En su plan soberano, Él sabía lo que iba a ocurrir. Muchos a veces contraargumentan y dicen, ¿por qué el Señor puso un árbol ahí de tentación? Y otros se van más atrás, ¿por qué no destruyó a Satanás y se acaban todos los problemas? ¿Se da cuenta? La única respuesta, y bíblicamente hablando, es que Dios tiene un plan, es que Dios es soberano. Y yo pregunto en este plano de preguntas que son propias de nosotros, que somos finitos y no podemos entender los planes eternos, yo le digo, antes de que el hombre cayera en pecado, ¿Dios era misericordioso? ¿Sí o no? El Salmo 103 lo dice, porque tu misericordia es desde la eternidad y hasta la eternidad. Siempre él ha sido misericordioso, no obstante, se exterioriza su misericordia cuando aparece la miseria, cuando aparece el pecado. Y eso es lo que los ángeles no pueden comprender. Y miran, y esto es un paréntesis, pero ellos observan la iglesia, y nosotros, dice la Escritura, que somos espectáculo a los ángeles, porque ellos ven cómo miserables pecadores como nosotros somos redimidos por el poder de la gracia de Dios y la misericordia de Dios. Por lo tanto, hermanos, él está sentado a la diestra de Dios, que tipifica el poder de Dios, diciendo en otras palabras, misión cumplida, ¿ya? La obra que me has encomendado la he cumplido. Pero no solamente eso, sino que, y aquí nos quedamos, el que también intercede por nosotros. Es decir, si resumimos, para seguir avanzando, la última pregunta que hemos abordado, ¿quién es el que condenará? Encierra toda la obra de Cristo, hermanos. Su muerte, su resurrección, el que se sienta a la diestra, y aún el que ahora esté intercediendo por nosotros. Tú podrías decir, hermano, o yo, no necesito un sumo sacerdote que interceda por mí. Porque hay muchos que enseñan que nosotros los creyentes no somos pecadores. Tendrías la osadía de decir, Padre, yo no necesito ese abogado ni necesito ese sumo sacerdote porque yo soy santo todos los días. No es así, hermano. ¿Cómo quisiéramos que fuera así? Pero debemos entender que un día lo seremos plenamente santos. ¿Por qué? Porque estaremos revestidos de un cuerpo de gloria, que yo sé que tú y yo lo anhelamos con toda la fuerza del alma. ¿O no es así, hermano? ¿O quieres eternizarse en este mundo, hermano, y vivir en esta piltraja? Disculpa que lo diga así, pero es bueno mirarnos como... Es fuerte la palabra de Dios, ¿eh? Pero el salmista dice, no soy hombre, soy gusano, decía. Muy bien, el intercesor. Estuvimos ahí abordando lo que es la obra intercesora del Señor, porque debemos entender que nuestro Señor Jesucristo cumplió y cumple ahora dos funciones. Cuando Él estuvo acá en la tierra, Él fue a la vez sumo sacerdote y víctima. Es decir, Él voluntariamente se ofreció a sí mismo. ¿Ya? A mí nadie me quita la vida, dijo. Yo mismo, de mí mismo, es decir, voluntariamente la pongo. Y tengo poder, dice Juan 10, para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Es decir, Él es la víctima y el sacerdote a la vez. Muere en el Gólgota, ¿no es cierto? Como el Cordero de Dios, así como lo dijo Juan el Bautista, aquí, he aquí el Cordero de Dios. Nos dice un Cordero, como de los tantos corderos que hubo en el pasado. Se sacrificaron muchos corderos, becerras, ¿no es cierto?, y muchos animales. Pero Jesucristo no era uno de los tantos. Jesucristo era el Cordero de Dios, de manera singular, único en su género. Ese Cordero que fue preparado, según lo que dice Pedro, capítulo 1, desde antes de la fundación del mundo, y manifestado en el postrer tiempo por amor de vosotros. ¿Cierto? Bueno, Él cumplió su labor como Cordero de Dios y ahora todavía está cumpliendo una labor importantísima para nosotros. Y gracias, Señor, porque es así, porque Él es nuestro sumo sacerdote. Y estuvimos indagando un poquito acerca de esto, por ejemplo, en beneficio de los que no estuvieron. Hebreos capítulo número 4, versículo 14, dice así. Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran, no dice un sumo sacerdote, así a seca, no, un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Ya? Antes de comentar, ¿se acuerda que nos fuimos a Génesis 14? Repasemos lo que dice Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7 precisamente habla de este sacerdocio de Melquisedec. Pero citamos algunos pasajes selectos. Por ejemplo, dice el versículo 17: pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, nuevamente dice eso, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, ahí está, nuestro Señor Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, es eterno, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente, fíjese lo que dice la Escritura, perpetuamente, para siempre jamás, a los que por él se acercan, viviendo siempre para interceder por ellos. La intercesión es eterna, hermanos, no es temporal, no es por un tiempo, no es por un lapso, es para siempre, es por siempre. Es un intercesor, es un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que no está sujeto a una genealogía. Cuando hablo de genealogía, hablo de una herencia, ¿no es cierto?, o sujeto a una familia, ¿cierto?, a una herencia familiar, es decir, mi padre, mi abuelo, etcétera. No, este sacerdote de Melquisedec no tiene origen, es un tipo del sacerdocio de Cristo que no se sabe de dónde viene y no se sabe dónde va, en el sentido de eterno, ¿me entienden? No tiene principio ni fin. Mire, Génesis capítulo 14 nos revela un poquito más de esto, y nos quedamos la semana pasada. Es muy importante, hermanos, comentar acerca de la labor intercesora del Señor, porque Él ahora está intercediendo en este mismo minuto por nosotros. Porque el Dios Todopoderoso, que ni los cielos pueden contener, no tolera el pecado, hermanos. Y nosotros, para mantenernos firmes en esta gracia, ya, porque debemos entender que fuimos justificados por la fe y judicialmente hemos sido perdonados, ¿cierto? Pero hemos sido perdonados de la pena del pecado, de la culpabilidad del pecado, judicialmente perdonados. Pero en el tiempo presente todavía seguimos siendo pecadores. Pero también las Escrituras nos dice que por Cristo tenemos entrada a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Y por qué estamos firmes? ¿Porque somos macanudos, hermanos? No, porque aquí hay un intercesor que día y noche, valga la redundancia, intercede por nosotros. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, y mejor dicho, nuestro gran sumo sacerdote. Bueno, Génesis 14, ya lo leímos, pero vamos a repasar un poquito, versículo 17. Dice así: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Ya? Ahí vamos a hablar un poquito del diezmo también. Y no es chiste, hermano. Vamos a hablar de eso también para aclarar. Bueno, debemos entender el contexto. Aquí hubo una coalición de cuatro reyes, hermano, que fueron en contra de Sodoma. ¿Quién vivía en Sodoma? A ver, haciendo un poquito de historia. Lot. ¿Y quién era Lot? Sobrino de Abraham, ¿cierto? Y el corazón, ¿cierto?, de carne de Abraham, se conmovió al ver la invasión de esta coalición de reyes, una fuerza tremenda, imagínense ustedes, y se conmovió al saber que estaban devastando, tomaron prisionero a Lot, se llevaron todos sus bienes, etcétera, etcétera, y él se enteró de que, ¿no es cierto?, su sobrino estaba en esas condiciones. ¿Y qué es lo que hace Abraham? No sé, yo me pongo los zapatos de Abraham y no sé qué hubiese hecho yo, porque lo primero que uno calcula, ¿con qué voy a ir a enfrentar al enemigo, hermanos? Fíjense lo que dice el versículo 14 del capítulo 14. Dice: oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa 318, ojo, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él, Abraham, y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Entonces, aquí es donde uno queda impresionado de la mano de Dios con su hijo, ¿ya?, con el que es suyo. Porque él perfecciona su poder, ¿en qué cosa? En la debilidad. En la mañana iba pensando, y no sé, los que somos más antiguos en las cosas del Evangelio, se acordará de una canción antigua que decía: hombres de valor necesita Dios. No sé si alguien la escuchó. Y me puse a pensar en la letra, así, no me acuerdo muy bien, pero bíblicamente él no necesita hombres de valor. Necesita hombres frágiles que digan: no puedo, Señor. ¿Para qué? Para que él muestre su poder y su excelencia en la fragilidad. Ese es el principio de Dios. Yo quiero presentar primero ese ejemplo, ¿no es cierto?, tan claro de Gedeón. Gedeón, cuando es llamado por el Señor, usted se acordará, uno de los jueces de Israel, lo primero que él pone es sus limitaciones. Hoy día la psicología y la psicología, los púlpitos, a eso me refiero, poner al hombre con su capacidad, con su sapiencia, porque ahora se habla de sapiencia. ¿Sabía usted? Le voy a dar un dato, un tips, que estuvimos hablando con el hermano Rodolfo. Hay una fundación que se llama Fundación Sapiencia. No es una fundación secular, sino que evangélica. Y el símbolo de esta fundación es un cerebro, ¿cierto? Ahí puesto así como un ejemplo, y con un tronco que forma un árbol con raíces, ¿ya? Y ese árbol se está repitiendo en varias partes, que nos tiene harto inquietos ese símbolo ocultista de los celtas de la nueva era, metido ya en la iglesia evangélica. Ahora, ¿a dónde quiero llegar? Que se pondera al hombre, se exalta al hombre. Tú eres importante, tú tienes un superhombre dentro, y etcétera, etcétera. Pero nosotros vemos en la Santa Escritura algo muy distinto. Vemos que el Señor muestra su poder y su excelencia en vasos de barro. Así lo dice el apóstol Pablo: tenemos este tesoro en vasos de barro. Tú y yo somos vasos de barro. ¿Para qué? Tiene un propósito: para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Por lo tanto, cuando escoge a este Gedeón, que inmediatamente dice: soy pobre en Manasés, soy el menor de mi familia, soy pobre, no tengo, como decimos los chilenos, ¿dónde caerme muerto? Eso es lo que precisamente necesita el Señor. Y cuando comienza esta campaña, él comienza con muchos hombres. ¿Y sabe cuántos quedaron? 300 hombres. 300 hombres. Para enfrentar un ejército de 135.000 hombres. Y lo dijo el Señor: todavía son muchos, cuando quedaban 22.000, porque cuando vayan en contra de los, no me acuerdo, el pueblo que atacó Gedeón, bueno, el enemigo, ¿cierto? No me acuerdo precisamente cómo se llamaban, pero ahí está en el capítulo 6 de Jueces. Dice que si captura al enemigo, si lo conquista, ¿cierto?, la gloria será para ti. Pero no, el Señor ¿cierto? Es un Dios de gloria y él no comparte su gloria. Los madianitas, muchas gracias, hermana. Los madianitas. Entonces, hermano, vemos esa tónica, ese principio de Dios, ¿cierto? Usando la fragilidad del hombre. Y aquí lo vemos nuevamente replicado, repetido, ¿cierto? Abraham, por primera vez lo vemos como un estratega militar. Es como que nos sorprende este paso. Es un episodio raro. Normalmente vemos a un Abraham pastoreando ovejas, pacífico, ¿cierto? Pero aquí lo vemos armando a los criados, hermano, y con una estrategia militar increíble, porque dice en el versículo 15, cayó sobre ellos de noche, como fuerzas especiales, ¿ya? Es que el Señor hace lo que quiere, y lo hace con un grupito que no representa ningún temor al enemigo, pero el que va delante de nosotros es el poderoso gigante, hermanos, ¿ya? Por eso que se habla de Dios de los ejércitos. Nosotros adoramos a Dios de los ejércitos. Él pelea por nosotros, ¿ya? Y resulta que libera a Lot, lo rescata. Y llega al versículo 17, después de esta derrota que queda Lodomer y su coalición, y aparece este sacerdote de la nada. Se han dicho muchas cosas de él. Pero gracias al Señor que Melquisedec aparece en el libro de Hebreos y se aclara quién es este Melquisedec. Es un tipo de sacerdocio, para que podamos comprender que el tipo, cuando digo tipo, es el modelo. El modelo de sacerdocio de Melquisedec es el modelo del sacerdocio inmutable de nuestro Señor Jesucristo, que habla de su eternidad como sumo sacerdote. Por eso que debemos entender que su sacerdocio no es por un tiempo, es para siempre. ¿Me entiende? Por eso que se habla de un gran sumo sacerdote. ¿Para qué? Para que interceda por nosotros. Lo vemos, por ejemplo, intercediendo, dejemos un poquito Génesis, lo vemos intercediendo en Juan capítulo número 17. El Evangelio de Juan capítulo 17, de hecho, se conoce como la oración sacerdotal, ¿cierto? El Señor se encarga de interceder por los suyos. Por ejemplo, dice en el versículo 15, Juan 17:15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ya en el versículo 9 había dicho, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Qué gran enseñanza, hermano, y qué tremenda enseñanza frente al tema de la elección. Porque debemos entender que el mismo que dice, porque Dios amó de tal manera al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, es el mismo que dice, yo no ruego por el mundo, sino que ruego por los que me diste, porque tuyos son. Bueno, la Biblia nos enseña que hay un amor general, ¿cierto? El Señor hace salir el sol sobre justos e injustos, pero también revela un amor especial, ¿ya? Y ese amor especial es exclusivo, escúcheme bien, para sus hijos, para los suyos. Y gracias al Señor que éramos de los suyos. Por eso que la doctrina de la elección es la única que adora y alaba plenamente al Señor. No entra el hombre ahí, no comparte su gloria. Es tremendo esto. Él está intercediendo por los suyos. Versículo número 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Versículo número 17. Santifícalos en tu verdad. Es decir, es una oración de intercesión. Está pidiendo por los suyos. Hermano, esto es muy interesante porque nosotros debemos entender que tenemos un intercesor. Ya lo leíamos, ¿cierto? En la epístola de Pablo a Timoteo, en la primera epístola. Voy a citar el texto preciso para que usted lo quiera apuntar, pero la Biblia habla de que hay un solo Dios. Primera Timoteo capítulo 2 verso 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. ¿Por qué es importante hablar del intercesor? Porque nosotros, si bien oramos los unos por los otros, el único que intercede ante Dios, el único que media ante Dios, es nuestro Señor Jesucristo. No hay otro. Nosotros hemos heredado la enseñanza romanista del catolicismo romano, ¿cierto? Donde creemos que el clero tiene una participación sobre los laicos. Entonces usted le dice al cura: padrecito, le ruego que interceda, porque debemos entender que el catolicismo tiene sacerdotes, y la palabra sacerdote significa intercesor, el que ofrece sacrificios para interceder, ¿cierto? Y nosotros eso lo trasladamos a la iglesia evangélica. Pensamos que el pastor puede interceder por nosotros, como que si el pastor estuviera en una esfera tan igual, tan similar que la de nuestro Señor Jesucristo. Pero la enseñanza es clara: usted y yo somos sacerdotes. ¿Sabía usted? Somos reyes y sacerdotes, dice la Escritura. Lo dice el apóstol Pedro, lo dice también el apóstol Juan en Apocalipsis. Nosotros somos reyes y sacerdotes. En Cristo fuimos transformados en reyes y sacerdotes. Por lo tanto, solamente a través del único mediador, el único intercesor, que es Cristo Jesús, podemos llegar al Padre. Es decir, Él constantemente está intercediendo por nosotros. Y sus oraciones tienen la misma llegada a través del mediador, a través del intercesor, al Padre. No necesita que un tercero pueda ahí estar mediando entre Dios y los hombres, sino solamente, exclusivamente, nuestro Señor Jesucristo. Debemos entender eso, hermano. A veces uno escucha programas radiales y llaman las personas: ore por mí, pastor. Y tenemos una devoción por el hombre. Hermano, nos debemos el respeto todos, los unos por los otros. Todos los ministerios, todos los dones son importantes, porque Él los dio. Pero ninguno de nosotros tiene una estatura más arriba y elevada que otro. El Señor Jesucristo así lo enseñó: uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Nos debemos respeto y nos debemos amar, pero ninguno de nosotros es un intercesor. Ojo con eso. Tus oraciones tienen la misma ¿no es cierto?, importancia que la del que predica o del que pastorea, etcétera, porque todos tenemos la misma estatura, todos fuimos comprados al mismo precio. Por eso que eso también tenemos que sacudirnos de eso, hermano, porque hoy día, lamentablemente, y quiero enfatizar aquello, hay una devoción que es propia del ser humano por los hombres. Usted se recordará cuando Pedro entró en la casa de Cornelio. ¿Qué fue lo que hizo Cornelio inmediatamente cuando lo vio? Se arrodilló, porque esa es la actitud propia nuestra, natural, de adorar a los hombres, de elevarlos. Y cuánto mal nos hace aquello. Cuando usted le rinde pleitesía a un hombre, ese tal comienza a inflarse, porque ese tal lleva levadura. Si por muy pastor que sea, es pecador igual, hermanos. ¿Ya? Debemos entender que todos nosotros somos pecadores. ¿Ya? Y por lo tanto, nos debemos considerar como tal, y orar los unos por los otros, y pidiendo al Señor, a través del único intercesor que es Cristo, los unos por los otros. ¿Se comprende? Pero el que intercede, el único que puede interceder como sumo sacerdote, es nuestro Señor Jesucristo. Mire, volvamos a Romanos, por favor, capítulo número 8. El único que puede interceder es nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice el versículo, capítulo número 8, que intercede por nosotros, ¿no es cierto? Pero vamos a leer ahora el versículo 26, Romanos 8, 26, dice así: y de igual manera, ¿qué es lo que dice? El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo, ¿qué es lo que dice? Intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Ya? Debemos entender, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo nos prometió un paracleto. ¿Se acuerdan que lo hablábamos así? Un consolador. ¿Por qué necesitamos alguien que nos consuele? Porque Él lo dijo: en el mundo tendremos aflicción. Hoy día, lamentablemente, con la enseñanza que tenemos en la iglesia evangélica generalizada, prácticamente no se habla de la necesidad de un consolador, porque la gente está sumamente bien, ¿ya? Conquista, avivamiento, ¿cierto? Y el mundo está, pero es como el barco va viento en popa. Uno ve que se está cayendo la economía, la corrupción en los países, a la Dilma la echaron y así. El mundo va de mal en peor. Allá los, ¿cuánto se llama? Los langostinos en Arica, ¿lo vieron? En el sur, marea, etcétera. Bueno, el mundo va de mal en peor. La homosexualidad. Ahora en el día de la mamá ponen a un homosexual. Al mamá, se llama mamá ahora. Así estamos. ¿Dónde está el avivamiento, hermano? Exijo una explicación. Hombres de renombre, de seminarios que tienen títulos, doctores en divinidad, están enseñando que estamos en un medio de un avivamiento. Y el mundo, usted lo ve, se está cayendo a pedazos. Pero va conforme a las escrituras. Porque debemos entender que los tiempos finales son tiempos peligrosos. Nunca usted va a encontrar un pasaje que diga que son tiempos de avivamiento. Es una mentira, es una falacia. ¿Y por qué tenemos que llegar allá? Para entender que necesitamos imperiosamente en el postrer tiempo, ojo, el postrer tiempo se inicia a partir de la muerte de Cristo. Necesitamos un consolador, un paráclito, un abogado. ¿Para qué? Para que abogue por nosotros, para que interceda por nosotros. Y la función del Espíritu Santo, el mismo Cristo la dijo. Mire, veámosla por favor ahí en Juan capítulo 16, por favor. Juan capítulo 16. El Señor está anunciando que Él se iría. Pero Él enviaría, ¿qué cosa? Un consolador. Mire, veamos algunos pasajes selectos. Primero, Juan capítulo número 16. Juan 16, versículo número 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Es una referencia directa al Espíritu Santo. Y cuando Él venga, mire qué interesante el pronombre personal que hay ahí, cuando Él venga, no es una fuerza activa, no es una energía, no es una electricidad, no, es una persona. ¿Ya? Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cierto? Versículo número 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber, perdón, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Mire lo que está diciendo, qué interesante. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. La obra del Espíritu Santo en nuestra vida es glorificar a Cristo, es anunciarnos lo que habrá de venir, es interceder por nosotros. Por eso que el Espíritu Santo tiene un ministerio que uno no lo ve, tampoco se siente, porque hoy día o muchas veces nosotros escuchamos esta enseñanza, ¿ha sentido el Espíritu Santo? Y usted le pregunta, ¿cómo que eso de sentir el Espíritu Santo? Y siempre tiene relación con sentidos, con sensualidad. Cuando digo sensualidad, no es sinónimo de sexualidad. A veces es bueno aclarar eso. Por ejemplo, Judas habla de los sensuales, pero los sensuales no se refiere a los sexuales. Normalmente tenemos arraigado ese concepto, una mujer sensual, una mujer erótica sexual. No, sensual tiene que ver con una persona, sea hombre o mujer, guiado o guiada por una mente natural. Y esa mente natural solamente exterioriza los sentidos. Y a veces nosotros resumimos la persona, o reducimos, mejor dicho, la persona al Espíritu Santo, a una emoción, a un temblor, a un calor, a una corriente. Y ponga usted todas las experiencias que mucha gente ha vivido. Yo me acuerdo cuando muestran esta escena de los Beatles, cuando llegaban ahí, bajaba Ringo y estos, Paul, y todos ellos que usted conoce, bajaban del avión. ¿Usted ve las imágenes de la jovencita? Yo a veces pienso, ¿será un culto evangélico ese? Y tiritaban y se desmayaban y caían para atrás, lo mismo. Emociones, hermano. Ayer hablaba un poco de eso. La serpiente, con su astucia, engañó a Eva, dice Pablo. Me temo que vuestros sentidos puedan ser de alguna manera extraviados, ojo, sentidos, extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. La presencia de Dios no se manifiesta con emociones, hermano. No obstante, nos dio emociones. Y uno se emociona, a veces uno canta un himno y se emociona y brota una lágrima, que es totalmente legítimo. Pero las emociones no pueden gobernar la iglesia. Y no pueden garantizar que la presencia de Dios está o no está en virtud de las emociones. Por eso que es importante el tema del Espíritu Santo. Es una persona, no es una electricidad, no es una fuerza activa, es el que vino a morar a nuestro espíritu. ¿Se acuerdan lo que dice Juan 14:23? El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada en él. Es el Espíritu Santo que viene a morar en nosotros. ¿Y cuál es la función del Espíritu Santo? No es hacernos remolinear, ni saltar, ni hacer espectáculos que dan miedo, hermanos. Como dice Pablo, si entro en indocto no dirá, ustedes están locos. Eso es lo que está pasando hoy en día. No, el que es gobernado por el Espíritu Santo es obediente, hermanos. Más allá de que se emocione, es obediente al Señor. Pero ¿cuál es la función y la actividad del Espíritu Santo? Aquí lo dice. Primero, convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Después, ¿qué es lo que dice? Él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber todas las cosas que vienen. ¿Cuál otra actividad? Glorificar a Cristo. Por eso que cuando alguien se pregunta el Espíritu Santo, ¿cómo detectar un predicador que habla en el Espíritu? ¿Cómo nosotros lo hacíamos antes, cierto? En el sentido de la enseñanza general de la Iglesia Evangélica. Un hombre que grita, que se pasea, que es estruendoso, que es elocuente, que ve cosas donde no están, ¿cierto? Este hombre tiene una unción tremenda, porque predicó de un pasaje que nunca yo había visto lo que él dijo, porque no está. Ya sabía que lo iba a decir, ¿cierto? Pero tenemos que repetir las mismas cosas para que no lo olvidemos. El hombre o la mujer que habla por el Espíritu de Dios es un hombre o es una mujer que no se glorifica a sí mismo, sino que glorifica solamente a Cristo. Toda la gloria solamente para Él. Esa es otra función importantísima del Espíritu Santo. Y la otra tiene que ver con lo que dice Romanos. Volvamos a Romanos y con esto vamos a quedar porque el tiempo se nos fue. Romanos 8:26. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, hermanos. ¿Se acuerdan lo que decía Pablo? Me gozo en la debilidad. Me gozo en afrenta, en persecuciones. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Así que Dios no necesita hombres de valor. Como que si nosotros tuviéramos un aporte que hacerle. Señor, aquí viene Sansón, ¿ya? Viene Rambo cristiano, ¿cuál es el otro? Arnold Schwarzenegger. Claro que uno se mira al espejo, está pero atrasado en varios calugas, ¿cierto? Pero no importa, el Señor no le interesa eso, porque Él deposita el poder y su excelencia en vasos de barro, hermanos. Y en esa condición de vaso de barro que somos nosotros, y tenemos que aprender a vivir así, en esa perspectiva, para no sentirnos el centro del universo, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, porque es nuestro consolador. ¿Y qué es lo que hace este consolador? Intercede por nosotros. Yo soy un convencido que a veces estamos durmiendo y el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros. ¿Cuántas veces, y con esto termino, tú te propusiste orar? Voy a orar ya. Y te pusiste en posición de oración y la carne te venció. Pero el Espíritu Santo intercedió por nosotros. Gloria al Señor. Vamos a orar entonces.